El hueco del muro.
Continuamos en el hueco en el muro y en este tercer bloque seguimos con nuestra conversación con Wilson Gordillo de la Red Fusa Libre desde Cundinamarca, Colombia.
Simplemente un comentario, porque yo recuerdo cuando era pequeñito y escuchaba la radio, me imaginaba, y creo que a muchos les ha pasado eso, ¿no? A la gente metida en ese aparatito y tratando de explicarnos cómo se le hacía, ¿no? Desde cómo entraban hasta cómo se podía escuchar a uno y a otro. Bueno, el asunto es de que tendemos normalmente a fetichizar las cosas y en esa medida empezarle a tenerle miedo, y creo que esta experiencia que nos cuentas, Wilson, va en una dirección contraria, ¿no? Le tenemos miedo al internet o a las cosas que están detrás de todo ello, porque también así nos los presentan, ¿no? Como una cosa solamente para eruditos, y las limitaciones con las que nos encontramos hacen que esta fetichización, ¿no?, se repita. El vencer eso no es sencillo, obviamente, ¿no? Seguramente hace falta herramientas, pero una de las cosas que has mencionado permanentemente es el carácter humano, ¿no?, que se le tiene que dar a las herramientas, ¿no?, que son precisamente esas herramientas, esos instrumentos que tendemos a fetichizar, y para eso hace falta un espíritu rebelde, ¿no? Hace falta un espíritu, diría, revolucionario, porque hace falta perderle el respeto, ¿no?, a eso, y para poder escudriñar y darle un carácter totalmente distinto, ¿no?, a esas cosas que nos están controlando prácticamente, sobre todo en los espacios urbanos. Entonces, el trabajo que han desarrollado durante estos 12 años, ¿no?, con las redes, estas redes comunitarias, y esa lógica de poder en la práctica, ¿no?, hacer que sea posible que nosotros en nuestras comunidades podamos utilizarlo, pero con otra mirada ya, estas herramientas, me parece eso una gran cosa, ¿no? Realmente me quedo escuchando, ¿no? Y quisiera seguirte escuchando, Wilson.
Una consulta. Gracias. Tiene que ver con el proceso de globalización, el tema del avance tecnológico, y uno de estos es justamente el internet. Y hacías referencia a la globalización para hacer referencia o legalidad. No conozco en el caso boliviano si esto que nos estás proponiendo o esta experiencia de las veredas, de la experiencia de estas redes públicas comunitarias al servicio de una empresa estatal y de empresas privadas que ofrecen el servicio de internet, ¿no? Hay internet también, entre comillas, público, alguien que monta su negocio y coloque internet, ¿no? Pero para ello tienes que pagar, ¿no? Lo mismo que para acceder al internet en tu casa necesitas pagar un monto, dependiendo de la velocidad, dependiendo de, claro, la tarifa está vinculada a la velocidad. Pero no todos tienen la posibilidad de acceder al internet en las mismas ciudades. En el caso del COVID-19, las clases para unidades escolares, tanto de básico para secundaria, las tenías que hacer virtualmente, y eso requería megas, requería servicio de internet. Y no toda la gente en sectores urbanos populares, ¿no?, se tenía este servicio que la gente podía pagar, ¿no? Entonces tenía que comprarse megas para que los chicos o los hijos, los sobrinos, y donde los papás tenían que estar en las clases, la gente tenía que comprarse celulares para pasar estas clases virtuales durante el COVID-19. Entonces, no solamente en el área rural, también en las ciudades, y aquí en Bolivia, me imagino que también en Colombia o parte de Colombia, ¿no? Nosotros mismos aquí en la ZED intentamos de pensar lo comunitario en el espacio urbano. Y en ese sentido quería preguntarme si este servicio público que haces referencia estaría ceñido con lo establecido en términos normativos en el caso de Colombia, porque aquí también en Bolivia, por ejemplo, los gobiernos locales, los municipios, colocan servicio de internet público en determinadas plazas, digamos, ¿no? Pero es el gobierno municipal el que coloca ese servicio de internet al cual puedes acceder. Entonces, quería mirar esto de lo legal o de lo ilegal, si esto no está ceñido con la norma en Colombia.
Gracias, Santos. Si me permites, quiero hacer una pequeña alusión al comentario de Pablo, que me parece que no es menos importante. Digamos que tocó algo de lo que a mí me mueve como profesor, y es de que, tal como lo decía Pablo, que digo yo, y te agradezco, Pablo, mejor no lo pudiste explicar, es que hay una máxima en la academia, yo creería que para mí es una máxima de vida, y es que cuando tú tienes, creo que lo dije también al inicio en alguna parte, cuando tienes la oportunidad de aprender de algo, de conocer de algo, de tener una facilidad para aprender de algo, compartir ese conocimiento, minimizarlo en el lenguaje técnico para que la persona a la cual se lo quieres compartir realmente lo reciba así, o sea, es que de verdad este amigo me quiere enseñar. Porque si yo siempre insisto mucho con mis estudiantes, si nosotros nos las damos de ingenieros y le hablamos como ingeniero a una persona en el campo, en la ruralidad, el amigo del campo de pronto va a decir, uy, ese doctor o ese ingeniero sabe mucho, porque no me entendió nada. Pero nada, porque no me quité esa capa de superpoder, entre comillas, y empecé a hablar en un lenguaje muy técnico, muy enredado, y entonces mi interlocutor quedó, como decimos aquí en Colombia, quedó fue gringo. Bajarlo, minimizarlo a un lenguaje supremamente sencillo, esa persona que me está escuchando va a decir, de verdad, se le nota que tiene ganas de que yo aprenda. Y es el principio con que nuestros abuelos nos enseñaron. O sea, yo les daba el ejemplo de las abuelas en las veredas que se saben todos los remedios habidos y por haber, con las plantas, con el tema orgánico, con todo lo que es naturaleza. Ellas descubren o hacen sus recetas y ellas nunca se las guardan para sí solas. Ellas son felices contándole a generación tras generación, mire, se hace así y téngalo y apréndaselo porque esto le va a salvar la vida en algún momento, en alguna emergencia. Entonces, bueno, quería hacer alusión a eso que comentaba Pablo. Lo tuyo, Santos, la legalidad o la ilegalidad de la iniciativa de compartir un acceso a internet o compartir una conectividad. Cuando nosotros en la parte tecnológica queremos compartir algo, tenemos todo el derecho a hacerlo. Y te voy a dar un ejemplo sencillo, Santos. Si tú vives en un barrio y tú tienes la oportunidad de tener un buen trabajo, o quizás eres empresario, tienes una bondad económica, familiar, que te permita tener internet en tu casa, y a ti se te dio, aquí en Colombia decimos, se le da la gana, o sea, a ti se te dio la gana, o sea, quisiste, no sé, te llegó un día y te levantaste con que, oiga, hombre, yo estoy aquí en mi casa, yo tengo un internet muy bueno, muchas megas, buena velocidad, pero es que yo me voy por la mañana a trabajar y duro todo el día por fuera. Y ya llego es por la noche a descansar, a saludar a mi familia, a estar con mis hijos, con mi esposa, con, bueno, qué sé yo. ¿Por qué no puedo dejar este internet? Voy a dejar la ventana abierta. Ventana, salga esa señal Wi-Fi y le digo a mi vecino que lo utilice. Yo sé que mi vecino de repente no tiene la misma capacidad económica que yo tengo para pagar el internet. Y no me va a afectar, porque es que yo tengo que pagar igual. Normalmente los accesos a internet nos cobran una tarifa mensual. Y entonces va de la mano con la reflexión que nos trajo a colación Pablo. Y es eso, es compartir, es verle ese lado humano. Obvio, yo tengo que pagar. De repente, si a mí el día de mañana vuelve y se me aprieta el corazón de un poco de egoísmo y le digo a mi vecino, ya no le voy a regalar más internet. Le digo a mi vecino por la noche, vecino, en el día utilícelo, vamos a colocar una antenita acá en la puerta o en el techo de mi casa, fresco. Sus hijos, dígale que se conecten para hacer las tareas y tranquilo, yo por la noche le pido el favor que por la noche cuando yo llegue de pronto usted se me desconecte para yo tener el internet un poco más liviano, más ágil y más veloz para mí, y ya se lo comparto a usted durante el día. Ese principio, Santos, ese principio lo hace todo el mundo, y mira que tú estás dando un ejemplo. El gobierno local se le da la gana de colocar un internet público en algunas plazas. Acá le llamamos en Colombia parques. Entonces, en uno que otro parque colocan una antena, dos, tres, cuatro antenas, a emitir una señal Wi-Fi, le colocan el nombre de la alcaldía o el nombre del gobierno local o el eslogan de turno de campaña política, pero es gratuito para que la gente vaya, salga al parque o a la plaza, como ustedes le dicen, se conecte y ya. Si eso fuera ilegal, te aseguro que el alcalde, o como se le llame a la primera autoridad municipal, no lo podría hacer. Entonces ya le estamos aquí con esta conversación dándole a entender al imaginario colectivo, al ciudadano y a pie, a la persona que quizás no entiende mucho de ingeniería y de normatividad, que compartir no es pecado y que tiene todo el blindaje legal de hacerlo. Otra cosa es cuando tú coges un servicio doméstico, como es el caso del internet que hay en tu casa, el que hay aquí en mi casa, y yo cojo ese servicio doméstico porque nosotros, obviamente hay que firmar un contrato con el prestador de servicio, y en la letra chiquitica de esos contratos dice que es de uso doméstico. Entonces, al ser de uso doméstico o particular, entonces lo tengo que utilizar es para el beneficio de mi hogar. Yo con eso no puedo hacer negocio. Entonces yo ya, si se lo quiero compartir a mi vecino y a mi vecino le empiezo a cobrar para yo no tener que pagar todo, y de pronto el día de mañana mi vecino pelea conmigo, se disgusta, y el vecino de pronto quiere ir a la autoridad y decir, mire, es que ese vecino mío tiene un internet, él no es operador, no es prestador de servicios, él me está prestando la señal, pero me está cobrando. Aquí en Colombia, por lo menos, eso ya es ilegal. Pero si yo lo comparto, no cobro, bien. O te voy a dar otro ejemplo. Si de repente un acceso satelital, como la televisión por satélite, yo compro una suscripción. Hay operadores de servicios satelitales que me permiten tener dos o tres dispositivos receptores. Yo puedo colocar esos dos o tres dispositivos receptores en diferentes ubicaciones geográficas y yo estoy pagando el servicio. Y ya que yo lo quiera compartir para un beneficio comunitario, tengo todo el derecho a hacerlo. Más ejemplos. Retomo. El del ejemplo que colocaste, el del gobierno local que colocó un internet público en dos o en una plaza. ¿Por qué nosotros, de repente, los que tengan amistad con esa autoridad municipal, decirle, mire, señor alcalde, señor gobernador, como sea, así como usted colocó una señal acá en la plaza pública, ¿por qué venga? ¿Por qué no nos unimos? ¿Por qué no escucha a la comunidad? ¿Y por qué no coloco una antena bien arriba en alguna parte, en un edificio alto? Aquí puede ser de su misma alcaldía, de la misma casa, de la autoridad municipal. Y colocamos otra antena, por lo menos en esta vereda que está cercana acá al municipio, y hay gente que ni siquiera tiene señal de celular. Eso los gobiernos locales lo pueden y lo deberían hacer, Santos. Y yo creo que así como es aquí en Colombia, todo gobierno en todo el mundo tiene la obligación. ¿Por qué? Porque hace unos años atrás la Organización de las Naciones Unidas declaró el servicio y acceso a Internet como un derecho fundamental de la humanidad y la inalienable. O sea que sí o sí tenemos el derecho a estar conectados. Entonces, de allí, que ya es un principio mundial. ¿Qué pasa? Pues que ya todos entendemos las dinámicas no muy agradables que tienen en los escenarios políticos. El poder, bueno, todo este tema. Entonces, aquí en Latinoamérica ya hay tres casos. El primer caso fue Argentina, hace 2 años, a través de un programa, una política pública que se llamó el programa Roberto Arias. A través de ese programa se hizo un fondo donde las comunidades se podían organizar como sociedad civil, presentarle al gobierno un proyecto de iniciativa de conectividad comunitaria para que el Estado subsidie el acceso, le da el punto y le dice, mire, hasta aquí llego yo y usted a partir de acá puede empezar a desplegar y irradiar este servicio de Internet. En ingeniería, o en el lenguaje técnico, a eso se le llama la famosa última milla. Entonces ya ustedes como colectivo se unen y ustedes hacen la última milla. Si a ustedes se les daña la conexión en la última milla, es porque ustedes están haciendo algo mal. Yo no soy responsable de eso. Si se le llega a caer el Internet y acá me lo está agarrando, ahí sí yo llego y usted me llama y me dice, mire, fue que se cayó, entonces yo tengo que venir a arreglarlo. Bueno, miraré con mi gente cómo lo arreglo. Eso lo hace ya Argentina. Si me equivoco en algunos detalles, pero digamos que es la idea general, México tiene mucha fuerza el movimiento indígena en México, y en México tuvimos un ejemplo, una iniciativa muy bonita, que fue la primera comunidad indígena que con ayuda de personas de la sociedad civil que sabían de la técnica de la telefonía celular, construyeron su primera red comunitaria de telefonía celular. Y batallaron, lucharon, hasta que por fin ganaron su licencia como prestadores de servicio. Entonces ellos, al ganarse la licencia, ¿qué significa? Que ya entonces la ley los protege para que ellos puedan prestar el servicio. Entonces, son ejemplos. Y ahora, Haas comentaba que una de las cosas que vamos a comentar en esta conversa es que aquí Colombia, por primera vez, por lo menos, ya salió un decreto, está muy fresco, está del mes pasado, donde por fin, se considera la alternativa, porque es una alternativa de conectividad, hacer o tomar como base el concepto de las redes comunitarias. O sea, que la gente en los territorios rurales se va a poder unir, asesorar de personas que entendamos un poco de tecnología, entendamos un poco de cómo se formula un proyecto y solicitar un proyecto de conectividad. Entonces, retomando la inquietud de legal o ilegal, yo, y presento excusas si me equivoco, presento excusas si de repente un experto mañana, pasado, escucha este audio, escucha esta entrevista, esta conversa, y de repente estoy equivocado, le agradecería de corazón que me contactara, que me escribiera y yo aprenderle. Pero así lo vemos, llevamos 12 años trabajando. Y entonces ahí hemos, porque era, digamos que ahí estamos muy tranquilos porque sabemos que no es ilegal. Muchas veces la comunidad nos preguntaba, pero es que si traemos un internet acá y lo compartimos entre nosotros, ¿será que no nos vamos para la cárcel porque estamos haciendo algo indebido? Y la respuesta es esta misma que yo les estoy compartiendo con ustedes. Entonces, hay muchas formas, muchas formas. Es más, si yo llego a un acuerdo, mira que tú puedes llegar a un acuerdo en tu familia, para colocar también otro ejemplo sencillo. De pronto en tu familia tú no eres el único que trabaja, y todos viven en la misma casa, y hay 3-4 integrantes de la familia que trabajan. ¿Qué es lo más lógico? Oye, entre los 4 dividámonos el costo de nuestros servicios. La televisión nos vale 4 pesos, entonces tú colocas un peso, y listo. En vez de uno solo pagar 4, los 4 pagamos de a uno. El agua nos cuesta tantos pesos, la electricidad nos cuenta tantos pesos, la televisión tanto, el internet tanto, y dividámoslo. Y eso es un acuerdo familiar. Y nadie te va a decir que eso es ilegal, porque lo estás pagando. ¿Que de dónde salió el dinero para pagarlo? ¿Si salió de una sola persona o si salió de varias? No. Entonces, ese mismo principio se puede hacer en una conexión comunitaria. Ejemplos. Yo conocí ejemplos de colegas de ustedes acá en esta región, radio comunitaria, que para mí son héroes. O sea, empezaron a colocar sus antenas, sus transmisores, lo empezaron a hacer con su propio esfuerzo. De repente, un amigo, un vecino se le quiso unir, lo quiso apoyar, compró otro transmisor, tal. Y ya después lo que viene es, el emprendimiento que se puede dar a través del medio comunitario, pautas publicitarias del mismo territorio, prestación de servicios, qué sé yo. Y ya eso es otro modelo, digamos, que se desprende de ahí para hacerlo autosostenible el proyecto. No sé si vamos bien o vamos mal, ustedes me dirán.
Sí, vamos muy bien, Wilson. Pues gracias por acercarnos un poco más a la Red Fusa Libre, a estos a estas otras formas de mirar la tecnología, el internet, desde unos códigos, desde la comunidad y desde la comunidad, desde el territorio. Dale, Wilson.
Qué pena. No, es que cuando estabas, otra mirada, eso es algo también de lo que tocaba Pablo. Yo no quiero también acá, como revestirme de mucha filantropía. No. En el internet hay cosas muy malucas, muy malucas. Ese control que habló Pablo es algo que no podemos negar. Es algo que está ahí a los ojos de todos. Nos saben todo lo que hacemos. Vigilan cada paso, cada clic que damos, cada producto que compramos, cada canción que escuchamos. Muy seguramente a Santos o a Pablo, quien haya colocado ahorita en su computador la canción de Afusagasugá, ahorita mismo va a volver a entrar a YouTube y ya le va a salir entonces más música colombiana porque es la primera vez que hizo clic en una canción. O sea, eso es innegable. Pero sí quiero dejar un mensaje y es que la tecnología, como cualquier servicio, lo podemos aprender a usar de buena manera. Y no podemos desconocer que porque hay cosas muy malucas con las que nunca vamos a estar de acuerdo, no podemos desconocer que como servicio es algo que vino a quedarse. Yo creo que, bueno, no sé, ustedes de pronto son muy jóvenes. Yo soy una persona que acabo de bordar los 50 primeros años y únicos de vida. Creo que otros 50 no voy a cumplir. Yo no me imaginaba cuando tenía 15 años el internet. O sea, me parecía de película, de cine. ¿Cómo así que un teléfono y voy a poder hacer una llamada al otro lado del planeta? Yo no me lo imaginaba. Pero llegó, el internet llegó para quedarse. Las telecomunicaciones llegaron para cambiar el modus vivendi de muchos de nosotros. Pero usándolo bien, también podemos hacer muchas cosas buenas. Y de eso se trata, compartir el conocimiento para enseñarle a la gente que, oye, tú puedes hacer control del contenido, tú puedes navegar incógnito, tú puedes protegerte con algunas cositas, unos hábitos que puedes hacer, te puedes proteger para que no sepan todo. Bueno, no sé, pero a lo que quiero llegar es que el servicio, la información y el conocimiento apropiado socialmente y que todos cojamos conciencia de que lo podemos usar de buena manera, de seguro que nos puede ayudar muchísimo a mejorar las condiciones de vida de nuestros territorios. Era eso, Has.
Te agradezco una vez más, Wilson, y para quienes nos están acompañando a través de las sintonías de las radios de la Red de la Diversidad, estamos con Wilson Gordillo, es parte de la Red Fusa Libre desde Fusagasugá, Cundinamarca, Colombia, quien nos ha estado compartiendo todo este proceso, no solo de una concepción o otra concepción de internet desde bases comunitarias allá en Colombia, y que esto, como lo mencionabas dentro de este proceso y nos lo has contado, Wilson, se está generando políticas públicas. Ya no es solo un proyecto de universidad, ya no es solo un voluntariado, es una forma en la que se está coincidiendo que el Estado pueda reconocer las formas de conectividad que por derecho también tienen las comunidades obreras, como se le nombra allá en Colombia. El tiempo se nos hace corto también en la radio y por supuesto que vamos a tener otras conexiones contigo, Wilson, y con las redes que se están generando allá en Colombia, en el hermano país de Colombia, nosotras que estamos acompañando los procesos de nuestros países hermanos. Y pues agradecerte, que creo que queda agradecerte por toda esta compartencia tan cariñosa que nos acerca desde eso, ¿no? Primero desde el enternecernos de los procesos, reencariñarnos de ese proceso y a partir de ese reencariñarlos, hacernos nuestros para poder seguir este camino. Gracias, Wilson.
A tiempo de agradecerte, Wilson, esta disposición por compartir esta linda experiencia, pero que tiene un objetivo, es de brindar este servicio a quienes lo necesitan y efectivamente las comunidades a las que llaman laderas, las comunidades rurales, allí en Colombia, aquí también sectores populares requieren, pero creo que me parece genial replicar esta experiencia y ya en el cierre, tal vez Bebecito, nos pudieras hacer conocer si hay algún tutorial para replicar esta experiencia. Si es posible replicar esta experiencia mirando un tutorial.
Gracias, Has, por tus palabras, gracias a Pablo, a Santos, y sí, Santos, bueno, yo creo que siempre estaremos en deuda con el tutorial perfecto, pero si ya hay mucho, mucho material en la red, para que las personas que nos están escuchando y que por lo menos quieren empezar a explorar este camino, lo pueden encontrar. Ustedes utilizan la palabra entre amigos, googlear. ¿Ya lo googleó? ¿Sí está bien? ¿Sí es familiar para Bolivia?
Es buscar, sí, en internet, sí. ¿Verdad? Sí, es. Perfecto.
Okay, okay. Gracias por la corrección, sí, y por la enseñanza. Perfecto. Entonces pueden buscar en internet, colocar, por ejemplo, colocar redes comunitarias de internet y salen muchas experiencias que ustedes pueden ver. Si les gusta el material a través de videos, yo les sugiero muy cariñosamente, hay un colectivo de Argentina que se llama Altermundi y ustedes, y ellos tienen su canal en YouTube, tienen su sitio web altermundi.net, N-E-T. Y ellos, sobre todo en el canal de YouTube, tienen muchas historias, videos cortos, cuatro minutos, cinco minutos, de experiencias de personas, contadas por personas del día a día, de cómo construyeron su red comunitaria o cómo están avanzando en ese camino. También les recomiendo cariñosamente los sitios web de nuestros hermanos de México. Hay un colectivo que se llama Redes A.C. Tienen mucha experiencia y mucho camino recorrido en esta bella iniciativa de las redes comunitarias. Acompañan muchos procesos. Hay otro sitio web que se llama Rizomática, es con RHI Latina Z-O-M-A-T-I-C-A. Rizomática también es un colectivo mexicano. Este colectivo es el que lideró el proceso que les comenté del colectivo indígena que construyó su propia red comunitaria de telefonía móvil, de telefonía celular. Obviamente nuestro sitio, ni más faltaba, de pronto tiene un tinte más académico, pero ahí hay un video y un proceso, la metodología que utilizamos para la red comunitaria de San Pablo. Nuestro sitio se llama Red Fusa Libre, todo pegadito en una sola palabra, redfusalibre.org. Ahí también en ese sitio pueden encontrar algún material, allá en el menú principal encuentran San Pablo. Tenemos también en nuestro canal en YouTube, Red Fusa Libre, una sola palabra. Ahí van a encontrar algunos videitos de las redes comunitarias que hemos hecho, la de Bosacho, que van a encontrar historias de una superabuela, que para nosotros es la mejor ingeniera de soporte en la montaña. Ella aprendió algo que se llama reiniciar, que es una palabra que los ingenieros a ratos no nos gusta hablar mucho y va más allá de apagar y prender todo y todo el mundo lo hace y sabemos que con eso a veces muchas, muchas fallas técnicas se solucionan. Ella aprendió a reiniciar el sistema, entonces ella allá en la montaña nos apaga y nos prende las antenas y restablece el servicio rápido. Entonces, ese tipo de historias se las van a poder encontrar en esos canales. En YouTube o en Internet, perdón, ustedes también van a poder buscar en videos cómo construir una antena Wi-Fi casera. Colóquenle así como si estuvieran hablándole a su amigo. Cómo construir una antena Wi-Fi casera. Y van a encontrar ustedes videos de todos los colores y sabores, cómo hacer una antena con una tapa de olla, con un papel aluminio, con un CD viejo rayado envuelto en papel aluminio, con un tubito y un alambre de cobre bien doblado con unas medidas precisas. Y es eso, es rescatar ese saber popular que cuando recién llegó la televisión pública, por ejemplo, las primeras personas que se atrevieron a hacer una antena para recibir una señal, es rescatar esos principios. Eso no ha cambiado mucho. Bueno, perdón, sí ha cambiado, pero ese es ese principio. Entonces, por esos lados se van a poder encontrar mucho, mucho, mucho material. Y bueno, ahí está en el sitio para que nos escriban. Estamos también en las redes sociales. En Facebook tenemos un grupo público llamado Red Fusa Libre. Allí nos pueden preguntar, nos pueden criticar, todo también lo recibimos. Y bueno, yo creo que por ahí van a poder encontrar en deuda del tutorial perfecto, Santos, pero por lo menos material hay para empezar a explorar.
Gracias, Wilson. Y bueno, pues gracias, de eso se trata, ¿no? Con esas pequeñas cosas que podemos ir aprendiendo, interpretándolos, traduciéndolos, acercarnos a eso que aquí en Bolivia se llama el buen vivir, en Colombia seguramente el Ubuntu de los afrocolombianos también se acerca mucho a eso, y creo que este tipo de experiencias es un paso hacia eso, ¿no? De lo que se trata es eso, ¿no? De que la gente viva decentemente, ¿no? Con lo que hay. Y bueno, pues simplemente el agradecimiento nuevamente, vamos a estar atentos a la posibilidad de un nuevo encuentro, y nuevamente el agradecimiento a Wilson.
El hueco del mundo.